Funciona. Ah, sí, está bien. Si puedo agregar un par de detalles a lo que el pastor está compartiendo con nosotros. ¿Quién es el que mejor sabe manipular las escrituras? ¿Qué hizo con el, quiso hacer con el Señor? Oh, pero escrito está, si te tiras de aquí, que los ángeles te van a proteger y todo eso. Y en Hechos, no me acuerdo del capítulo, 20 y algo, 26 tal vez, no sé. Pero dice la escritura que tenemos que tomar en cuenta todo el consejo de la palabra de Dios. No sacar un versículo que nos conviene en un dado momento. Es más, el señor político a quien se refiere el pastor, sus antecedentes biológicos, políticos y espirituales subvirtieron las enmiendas 13, 14 y 15 de la Constitución de los Estados Unidos para mantener a los hermanos afroamericanos en esclavitud bajo otro nombre. Pero bueno, ya. Ya con José, ¿verdad? Algo un poco menos polémico que digamos. Bueno, Señor, por favor, aquí tienes mis cuerdas vocales, pero que sean tus palabras que salen de mi boca, Señor, para bendecir tu nombre y para edificarnos a nosotros, tu pueblo, Señor. Gracias, en el nombre precioso de tu Hijo. Amén. José, una historia de esperanza. Bueno, necesitamos un poco de esperanza después de todo esto, ¿verdad? Ok. Encontré un dibujo bonito, ¿verdad? Ay, ¿qué es eso a la izquierda? Eso es Yosef, en hebreo, ¿verdad? Original. Ok. Episodio 4, perdonador, líder, libertador. Estaba buscando otra palabra que empezara con L para la aliteración, pero no me dio resultado. Entonces vamos a ver dos pasajes hoy. ¿Ok? Pero también quiero repasar un poquito para, como estamos concluyendo, como dice el pastor, la serie. Los últimos, 39 capítulos de Génesis, son la historia de cuatro generaciones del linaje escogido, ¿verdad? De la familia escogida, del cual sale el pueblo de Israel, el cual a su turno constituye la cuna del... ¿Por qué es tan importante forjar un pueblo? ¿Qué sale de ese pueblo? El Mesías. El Mesías, que significa el ungido, que en griego es Cristo, ¿verdad? Cristo, Mesías, ungido. Bien, ok. Entonces, cada de estas cuatro generaciones, cada cual tiene un varón escogido. ¿Y cuáles son? Abraham, Isaac, Jacob y José. Exacto. Muy bien. La situación femenina es un poco más complicada, pero bueno, ya saben todo eso. Abraham tenía otras dos mujeres también, pero no figuran en la historia. ¿Qué son estas iniciales aquí? Son los hijos. Representan los hijos que tuvo cada mujer, ¿verdad? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, y Dina. Dina. Raquel, los dos hijos de Raquel, José y Benjamín, de Bila, Dan y Neftalí, alguien debería haber sabido eso, Silpa, Gad y Aser, ¿verdad? Y José se casa con Asenat, que no es miembro del pueblo escogido, ¿verdad? Es una pagana, es la hija de un sacerdote pagano. En realidad, los capítulos que supuestamente tienen que ver con Isaac nos cuentan más, nos relatan más de sus gemelos, ¿verdad? De Jacob e Esaú. Ok. La trayectoria de José para llegar a los pasajes que tratamos hoy. Okay. Nacimiento. Ya sabemos las circunstancias de esta familia. José es el favorito. Tiene sus sueños y los hermanos lo venden. ¿Y cuál es a quién se le ocurre venderlo? A Judá, por 20 piezas de plata. Bueno, con la inflación, 1500, 1800 años después, otro hombre que en hebreo tiene el mismo nombre, Judas y Judá, es el mismo nombre en hebreo, vende a Jesús por 30. ¿Ven? Inflación. ¿Y por qué es José el favorito? No es coincidencia. Bueno, es el penúltimo. Eso, la esposa favorita es Raquel y José es el primogénito de Raquel. Raquel muere al nacer Benjamín, entonces, ¿qué le queda a Jacob? Estos dos muchachos, ¿verdad? O sea, psicológicamente es fácil de entender. Bien, ascenso y caída en casa de Potifar. Bueno, caída no moral, sino las circunstancias. En casa de Potifar, ascenso en la prisión. Después vienen los sueños del copero y del panadero. Después los sueños del faraón. José llega a ser el segundo después del faraón y sabe que va a haber 7 años buenos y 7 años de hambruna, ¿verdad? Ok. Ahora otra vez, episodio 4, perdonador, líder, libertador. Ok. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, la hambruna, ¿verdad? Ya empezó. Dijo a sus hijos, ¿por qué se están mirando? He oído que hay alimento en Egipto, añadió, desciendan allá y compren de ahí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos. Ustedes saben que en hebreo, uno sube, siempre sube a Jerusalén y baja de Jerusalén, pero también la tierra prometida, uno siempre sube a la tierra prometida y baja de ella. Y todavía en el hebreo moderno se conserva esta forma de expresarse. Bien, entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto, pero Jacob no envió con sus hermanos a Benjamín, hermano de José. Todos son hermanos de José, pero Benjamín es de la misma madre. Porque dijo, no sea que le suceda algo malo. Exacto, exacto. Los israelitas fueron junto con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Buena idea ir con un grupo. A lo mejor había soldados también, para protegerse, ¿no? Ok. Y José era el que mandaba en aquel país. Ya uno sabe eso si está leyendo la historia, pero bueno. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Cuando los hermanos de José llegaron, se postraron ante él, rostro en tierra. Vamos a volver a eso en un momento. Al ver José a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les habló a través de un intérprete. Él está hablando en egipcio, ¿verdad? Y alguien está interpretando. No sabemos a quién contrataron para eso, pero bueno, no importa. En la película sí hay que reclutar a alguien. Y les dijo, ¿de dónde han venido? De la tierra de Canaán para comprar alimentos, le respondieron ellos. Lo que es cierto. ¿Ok? José había reconocido a sus hermanos, aunque ellos no lo habían reconocido a él. Eso es totalmente lógico. Uno ve lo que uno está esperando. No están esperando ver a su hermano José como el hombre más poderoso de Egipto después del faraón. Es totalmente lógico. Además, él tenía 17 años cuando lo vendieron y ahora tiene, ¿qué? 30, no sé, tiene más y ha cambiado y está vestido en otra forma y todo eso. No tiene barba probablemente. Ellos, en cambio, claro, un poco más mayores ya, pero ok. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos. ¿Cuáles son los sueños? Que ellos iban a postrarse, inclinarse ante él. Y ya acaba de pasar, ¿verdad? Oye, si él tiene información de la lotería. y les dijo, ustedes son espías. Han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. ¿Por qué hace esto? ¿Es picardía? ¿Es venganza? Creo que hay otra explicación que vamos a llegar a ver. No, señor mío, le dijeron ellos, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos, lo que es cierto. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre. Somos hombres honrados. Sí, porque vendimos a nuestro hermano en vez de matarlo. Tus siervos no son espías. Ahora, esa parte es cierto. ¿Ok? No, sino que ustedes han venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra, les dijo. Pero ellos dijeron, tus siervos eran 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán. Y el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Ellos no tienen por qué pensar eso, si lo vendieron. ¿Ok? Entonces José les dijo, es tal como les dije, ustedes son espías. En esto serán probados. Por vida de Faraón, que no saldrán de este lugar a menos que su hermano menor venga aquí. A ver si están diciendo la verdad. Envíen a uno de ustedes y que traiga a su hermano mientras ustedes quedan presos, como yo en la cisterna. ¿Verdad? Para que sean probados sus palabras, a ver si hay verdad en ustedes. Yo creo que es la clave, a ver si hay verdad en ustedes. Pero no tiene nada que ver con ser espías. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente son espías. Y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días, para que suden un poco, ¿verdad? O seguro que la comida es mejor en la cárcel. Bien, ok. Entonces, ya eso fue el primer pasaje que vamos a tratar. ¿Qué más? En el capítulo 42. Simeón es el que queda preso. ¿Por qué? ¿Por qué Simeón? Hay una razón. O sea, no es casualidad. José no hace... Ok, ¿quién es el mayor? Rubén. Rubén cometió algo muy estúpido, pero en el caso de José se portó mejor que los demás, descontando a Benjamín que no estaba. Porque Rubén quiere rescatarlo para llevarlo de vuelta a su papá, ¿verdad? Entonces, Rubén no tiene la culpa. ¿Quién es el segundo? Simeón. Entonces, el mayor va a pagar el precio, ¿verdad? El remordimiento de parte de los 9. Rubén no tiene remordimiento porque no hizo nada indebido en ese caso. Y los 9 están diciendo, esto, nosotros buscamos este castigo, este problema, por lo que hicimos con José. Y yo creo que es por eso que José lo hizo, para que ellos se den cuenta. Seguro que no es la primera vez que piensan en esto, ¿verdad? A través de los años. Entonces, Rubén los regaña y tiene razón, tiene derecho de hacerlo. Después hay plata en sus bolsas. ¿Se acuerdan que José manda al mayordomo poner de vuelta la plata? Entonces llegan a Canaán y Jacob no quiere. ¿Qué va? Primero José, después Simeón. Ustedes son de mala suerte o algo así. Entonces la oferta de Rubén, y esto es una de las cosas más absurdas en todo esto. ¿Qué dice Rubén? No, manda al muchacho conmigo y si no te lo devuelvo, puedes matar a dos de mis hijos, a dos de tus nietos. Bueno, ok. 43-44, ¿quién es el que persuade a Jacob a mandar a Benjamín? Es Judá. Es Judá. ¿Y qué dice él? No puedes matar a mis hijos. Bueno, él tiene una situación familiar muy especial de todos modos en el capítulo 38, pero eso no es para hoy. Judá dice, mira, yo acepto la responsabilidad y tú puedes culparme por el resto de mi vida si no te lo devuelvo. Esto es bien importante, no solamente para este capítulo. Entonces, Jacob manda regalos para José, sin saber que es José, y doble plata. O sea, este no es el Jacob que engañó a su suegro. Este Jacob es un poco diferente, ¿verdad? Ha aprendido algo. En vez de, ja, 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 puedo salir con esto. José, cuando ellos regresan a Egipto, José es generoso con los días, pero espléndido con Benjamín. Es su es hermano de madre también. Y no tiene ninguna culpa en todo esto. Nada, nada tiene. Entonces, después viene la trampa. ¿Cuál es la trampa que José les pone? La copa. Él pone la copa, bueno, el mayordomo pone la copa en la bolsa de Benjamín. Y entonces los muchachos están sudando mucho con esta trampa. ¿Y quién se encarga? Otra vez, Judá. ¿Por qué? Porque dice que mi padre lo quiere mucho y mi padre va a morir si no le devuelvo a este muchacho, ¿verdad? Mejor me quedo aquí como esclavo. Claro, es mensaje para otro día, pero ¿qué hace él? Él acepta la copa que en realidad no le corresponde. Bueno, ok. Ah, es el segundo pasaje. José ya no pudo contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó: hagan salir a todos de mi lado. Él está hablando de los egipcios, no está hablando de sus hermanos, porque ya llega el momento, ¿no? Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. ¡Surprise! Lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. ¿Ok? José dijo a sus hermanos: yo soy José. Ahora está hablando en su idioma. Me imagino que está un poco fuera de práctica después de tantos años de hablar egipcio, ¿no? Pero bueno, vive todavía mi padre. Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Eso es tan obvio que así sería, ¿verdad? Y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí. No dice. ¿Y ahora qué, muchachos? Pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Perdonador, ¿verdad? Perdonador. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Este concepto de remanente es bien importante en el resto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Un remanente santo, fiel. Bueno, no solamente en el Antiguo Testamento. Conectando los dos temas, hoy necesitamos un remanente fiel, ¿verdad? Hay una gran liberación. No sé si está hablando del éxodo que viene después o si tiene doble sentido. Ok. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Eso es muy generoso, porque ellos sí lo enviaron en un sentido, pero todo estaba bajo control de Dios. Es como en Hechos, cuando Pedro dice que los gentiles y los judíos conspiraron para matar a Jesús, pero todo eso fue parte del plan de Dios, en otro nivel, ¿no? Él me ha puesto por padre de Faraón. Ah, feliz día del padre, José. Y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Dense prisa y suban a donde mi padre y díganle: así dice tu hijo José. ¡Surprise! Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí, no te demores. Como ya estás viejo hoy. Ok. Y habitarás en la tierra de Gosén. y estarás cerca de mí, tú y tus hijos, y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tú tienes. Ahí proveeré también para ti, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no caigas en la miseria tú ni tu casa y todo lo que tú todo lo que tienes. Ahora, los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que les habla. Él distingue todavía entre Benjamín y los otros hermanos. Sigue con eso, ¿no? Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que han visto. Dense prisa y traigan aquí a mi padre. ¿Ok? Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. No sabemos cuántos años tenía Benjamín cuando desapareció José. Ok. Ahora para resumir un poco, ¿verdad? En el capítulo 45 regresan a Canaán, le informan a Jacob. Después Dios los envía a Egipto. O sea, esto es parte del plan de Dios, como dijo José. Después del encuentro de Jacob y José, debería haber sido interesante, ¿verdad? ¿Cómo reacciona Faraón? Ah, pues bienvenidos, la familia de José. Gracias a José, me salvé el cuello, ¿no? Después, José instituye algunas medidas que parecen un poco drásticas, pero era para que nadie muriera, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa siglos después con esas medidas que han hecho que el faraón sea un monarca absoluto? Entonces los hebreos llegan a ser esclavos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el faraón no había conocido a José. Entonces lo que funciona para una generación muchas veces no funciona para otra, ¿verdad? Y Jacob dice, entiérrame, ¿dónde? ¿Dónde quiere Jacob que lo entierren? En la tierra prometida, donde está Abraham, donde está Sara, donde está Isaac, donde está Rebeca. Y muy interesante, no donde está Raquel, sino donde está Lea. Muy interesante. Eso es para otro día, pero tiene su lógica también. Después bendice a los hijos de José. Y los dos hijos de José llegan a tener su propia tribu. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque van a quitar a una de las tribus para ser la tribu sacerdotal. La tribu de Leví, ¿verdad? ¡Ah, Leví! Bueno, no los pantalones. Es más, el Jacob hace así con las manos y da la mayor bendición al menor. Pero es tradición en la familia, ¿verdad? Ismael es mayor que Isaac. Esaú nace primero que Jacob, aunque son gemelos. Bueno, después Jacob bendice a los hijos y muere. Hay algo fascinante que pasa en ese capítulo 49. Voy a regresar a eso en un momento. Entonces vienen, lo llevan a Canaán y después los 10 tienen miedo. Ahora no está papá. Ahora viene la recompensa, ¿verdad? Pero no viene. No viene. José no es vengativo. Es perdonador como Dios, ¿verdad? Al final del capítulo 50, al final del libro de Génesis, viene la muerte de José. Y sus huesos tienen que esperar hasta el próximo libro para que salga el pueblo de Egipto, ¿verdad? Pero lo que pasa en la bendición, Abraham a Isaac, Isaac a Jacob, es una doble bendición. Es una bendición mesiánica, pero también es una bendición material. Jacob divide las dos bendiciones. ¿Quién recibe la bendición material? Dos tribus. Dos tribus. José. José es el más espiritual, pero él recibe la bendición material. ¿Quién recibe la bendición mesiánica? Judá. Si, eso es para otro día, pero si uno sigue el progreso de Judá, es impresionante. He leído el libro de Génesis dos o tres veces. Y que sepa yo, hasta el punto que yo sepa, Judá es la primera persona que reconoce haber fallado. ¿Verdad? Abraham no dice, ah, sí, sí, yo mentí, eso fue una estupidez. No, no lo dice. Nadie lo dice hasta Judá. Es un personaje muy interesante, muy especial. Ok. Romanos, pero no capítulo 13, sino 15. Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia, o perseverancia, y del consuelo de las escrituras, tengamos esperanza. Eso sí, sí, sí se puede conectar con el 13, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿cuáles son las lecciones que podemos sacar de la historia de José? Tenemos un par de minutos. Y... no todos a la vez, por favor. Cortesía entre hermanos. Exacto. Tanto dentro de una persona como en una situación, ¿verdad? Exacto. Muy bien. Otra cosa, otra observación.
Tenemos que perdonar.
Tenemos que perdonar. Si José no hubiera sido capaz de perdonar, yo dudo sinceramente que Dios lo hubiera puesto así como lo puso, ¿verdad? Porque estaría pensando en la venganza todo el tiempo y no en lo que tenía que hacer. Y fue por eso que Dios lo puso. Ok, ¿otra cosa tal vez?
Realmente amaba a su familia.
Realmente amaba a su familia, a pesar de sus defectos. Todos queremos esa gracia, ¿verdad? Porque así le diría, puedo vestirme de azul, pero no soy el príncipe azul. ¿Otra cosa? Exacto, exacto. Y Dios lo hace a su tiempo y como Él quiera, ¿no? No como nosotros pensamos. Porque, bueno, siendo yo, bueno, eso obviamente no va a ser el caso, pero si Dios me diera a escoger cuál de los hermanos iba a recibir la bendición mesiánica, o a José, obviamente, porque tiene muchas características parecidas a Jesús, ¿no? Muchas. Pero Dios lo hace según su voluntad, menos mal. ¿Otra cosa?
Que aunque él tuvo la tentación enfrente, él sabía para dónde iba.
Sí.
Cuando la mujer que se le ofrecía siempre.
Exacto. Porque lo más fácil sería. Exacto. Y bueno, le comenté al pastor hace un par de semanas. El autor alemán más importante del siglo XX se llama Thomas Mann y él escribió una tetralogía, cuatro novelas acerca de José y sus hermanos. Y en esas novelas, la mujer de Potifar, bueno, el problema de Potifar es que es eunuco. Entonces la mujer está frustrada y uno entiende un poco mejor. Pero José, como tú dices, él ve la tentación y se va. ¿Qué dice Pablo a Timoteo? Huye de la tentación. Y eso es exactamente lo que hace José. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ¿Mande?
Oh,
seguro. Seguro. Y siempre va a buscar el punto débil, ¿verdad? Pero a veces hay una sorpresa para él. Bien, ya el tiempo va avanzando. Entonces, ahora nos toca. Es un infinitivo. implementar, poner en práctica las lecciones, ¿verdad? Bueno, todavía creo que hubiera sido mejor que hubiera seguido, pero bueno. Gracias, muchas bendiciones. Ya.